tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media y por supuesto también a través de internet, ya saben, www.cope.es/Barcelona. Hoy es un día con bastante noticias en el Real Club Deportivo Español y alguna, entre comillas, se refiere a mí también, gracias a mi amigo el señor del Puro, que luego les voy a leer el póster que ha hecho de su dilatada historia de Puro Cine. Pues ha hecho uno que habla de mí y dice desencadenado. Luego se lo voy a leer, dice de aro desencadenado. Pero es muy divertido, es muy divertido. Y por supuesto les voy a leer el contenido de la película. Dice estreno con Javier Diaro, bueno, Diaro 61, que es mi nick en Twitter, como protagonista, no os lo perdáis, Tarantino. Es muy divertido, por supuesto, yo me refiero, supongo que quien haya visto la película de Tarantino, pues es lo mismo, pero de otra manera, lo hacen en una versión distinta. Claro, yo no les puedo enseñar aquí, digamos, el póster de la película, porque esto es una radio, pero si lo pueden ver a través del Facebook o del Twitter, pues es muy divertido. De verdad que es, yo felicito al señor del Puro, porque ha estado muy muy acertado. Me parece genial el contenido, que luego lo leeré, porque es lo último, digamos, en información del Español más importante en el día de hoy. Si vamos por orden, creo que la noticia del día es la reunión que han tenido tanto en la Ciudad Deportiva de Nijarque como en Cornellá el presidente del Español, Joan Collet, también el máximo accionista Daniel Sánchez Llibre, y un intermediario, una persona que representa a un grupo inversor árabe, para intentar pues buscar esos fondos de inversión. El representante o el intermediario es de Madrid, pero el fondo de inversión no es de Madrid. El Español lleva muchísimo tiempo buscando pues fondos de inversión. Ha viajado el presidente Collet a muchos sitios, incluso Libia, por supuesto, para intentar que los grupos de inversión, que es lo que mueve en estos momentos el fútbol, pues apueste por el Real Club Deportivo Español, y por lo tanto el máximo accionista, lógico, tiene que ir. Pues se le ha enseñado a esta persona lo que es la Ciudad Deportiva, que recuerden que tiene una recalificación importante, pero que ahora no se puede hacer por todo el tema de la crisis económica. Ha visitado también el estadio de Cornellà Prat, y bueno, pues vamos a ver si este grupo inversor árabe pues apuesta por el Español. El presidente, ya saben que estuvo en Libia, estuvo también en Argelia, estuvo en Brasil, estuvo en Indonesia, en Rusia también. Y espero que alguno de estos viajes o la visita de este intermediario, que representa, repito, un grupo inversor árabe, pues le dé al Español un dinero. Como comentaba también nuestro compañero Quique Iglesias este mediodía en Sports Cope, el interés es de un 6%, es lo que le ha ofrecido el Español. Yo no sé lo que ofrecen otros equipos, otros clubes, en el sentido de que no estoy metido en lo que hacen los demás, pero si este grupo inversor, apuesta y aporta un capital interesante al Español, no solo para el tema de pagar deudas, de comprar jugadores, de invertir, bueno, pues bienvenido sea. Porque si no, creo que es difícil que desde aquí, desde este país, alguien pues apueste por, no solo por el Español, sino teóricamente por el mundo del fútbol, que está como está en estos momentos, si nos basamos y partimos un poco de la actual situación económica de la que llevamos arrastrando muchísimo tiempo, esta famosa crisis, aunque ya dicen algunos que hay algún brote verde, que yo no lo veo, sinceramente yo no lo veo, porque hasta que no se empiece a generar empleo, es muy difícil que esto genere también consumo, y el consumo genere pues beneficios para las empresas empiecen ya a no recortar, etcétera, etcétera. Pero antes, miren, ahora que hablo del tema de las empresas, desde aquí pues todo mi apoyo para los compañeros de la Televisión Autonómica Valenciana y también para los del Correo de Andalucía de Sevilla. Lo digo porque son dos colectivos muy importantes que, bueno, pues están cerrados, tanto el Correo de Andalucía como la Radio Televisión Valenciana. A lo mejor yo no estoy muy de acuerdo con la línea que seguía, sobre todo la Radio Televisión Valenciana, pero eso es igual. Creo que no es justo lo que está pasando, y más cuando un tribunal pues dictamina que el ERE que había generado la Radio Televisión Valenciana, o Canal No, pues hacía que toda esta gente, todos estos compañeros tuvieran que volver a trabajar. Decisión del gobierno valenciano, bueno, pues cerrarlo. Pues si esto es generar empleo, pues no vamos bien. Y más cuando los datos del paro ayer ya saben que creció el número de parados. Bueno, he aprovechado esto, ya que hablaba de la crisis y de la visita de este grupo inversor al Español, que creo que es importante, y espero que salga de verdad, porque ya no vale con el tema de bueno, vamos a buscar publicidad, que nos van a poner cuatro vallas en el estadio, nos van a poner yo qué sé, en la camiseta, en la parte de abajo del pantalón. Todo cuenta, pero ahora es muy distinto, y si no consigues ese dinero, es importante. Esa importante inyección de dinero, es difícil que pueda generar una serie de beneficios. Luego, por supuesto, se puede hablar de otras cosas, del tema deportivo, porque ahora lo voy a vincular con el entrenador, con el tema deportivo, etcétera, etcétera, porque creo que es importante. Hoy en... ya sé que el tema de las redes sociales, hay mucha gente que no llega, muchos oyentes ni miran ni saben lo que es el Twitter, o si lo saben no lo utilizan, o el Facebook, pero desgraciadamente o afortunadamente, en el mundo que nos movemos ahora, en esta aldea global de la comunicación, las redes sociales son muy importantes. Lo son, hemos hecho que nosotros sean importantes, pero nunca van a acabar, por ejemplo, con la radio, eso está claro. Esta mañana me he despertado leyendo y escuchando una entrevista de nuestro entrenador a una emisora mexicana que se llama Radio Fórmula. Miren, yo he puesto en Twitter que no lo entiendo, porque ya me dirán ustedes los seguidores que tiene el Real Club Deportivo Español en México, o de qué les sirve a los que viven en Monterrey, en México, o en México DF, o en Cancún, no lo sé, donde sea, escuchar a Aguirre hablar del Español. Que a mí me parece muy bien que Aguirre, que él es mexicano, hable con las emisoras que quiera de México. Pero creo que él se debe a la gente de aquí. Algunos han interpretado que lo que yo digo de la entrevista de Aguirre es porque yo le tengo manía a Aguirre. No. Miren, a Pochettino se le podía criticar por muchas cosas. Por muchas. Porque era muy malo como entrenador, porque no sabía hacer cambios, porque se creía que era el presidente del Español, por su forma de llevar el equipo, por su política de terror, lo que quieran. Pero tenía una cosa, Mauricio, que atendía a los medios de comunicación. Él sabía que medios de comunicación le apoyaban y otros que le daban palos. Pero él iba igual a unos y a otros. Él nunca dijo que no. Por los intereses que él quisiera, es decir, para vender su política, para vender lo que él quería, para explicar lo que fuera. Yo recuerdo, después de quedar eliminados el día del Mirandés en Copa del Rey, que se montó el famoso cirio por lo que sucedió allí, con la afición que fue, y él no tuvo ningún reparo. Al día siguiente, no le tocaba salir a la palestra y dar sus explicaciones. Y creo que eso le honraba a Mauricio. Independientemente de que a uno le gustara o a otros no les gustara. Dicen que yo nunca hablé mal de Pochettino. Pero no, eso no es verdad. Porque yo recuerdo, y hay testigos, lo que pasa es que no está aquí. Pero más testigos que ustedes. ¿Ustedes se acuerdan del famoso partido de Santander con Roncaglia? Cuando Roncaglia hace un penalti, le sacan una amarilla y nosotros, Mauricio, cámbialo, te estás equivocando, nos va a romper el partido. y nada más empezar la segunda parte, Roncagli hace una segunda amarilla y lo expulsan. A Mauricio se le dio. Y él en su momento luego reconoció que se había equivocado no sacando a Roncagli, pero pensaba que no era el momento. Bueno, pues como con Aguirre. Pero como hay el, ya tengo el estigma de que yo le critico por todo, cosa que no es verdad, pues claro, cuando he puesto lo que no entendía, que por qué Aguirre concede tantas entrevistas a emisoras o televisiones más allá del Atlántico, y aquí, ¿alguno ha escuchado a Aguirre hace tiempo en alguna emisora de radio? Por supuesto que posiblemente en la lista yo pueda estar el último, posiblemente. Pero me da lo mismo, si yo no le voy a entrevistar porque él no quiere, me es indiferente. No me voy a sentir mal. Pero hay otras emisoras que apoyan a Aguirre, teóricamente, que adoran a Aguirre y que todo lo hace bien y tampoco va. Pero a mí no me molesta porque no venga aquí, por mí. Porque yo no soy tan egocentrista como algunos piensan. Me molesta y me duele por los oyentes. Y es lo que quería decir en el Twitter. O en mi tweet. ¿Qué es más importante, una entrevista una vez al mes de Aguirre en cualquier emisora de aquí, en una televisión, en un periódico? Porque la afición, los socios simpatizantes del Español, están aquí en Cataluña, casi todos. Hay una parte que pueden estar en algún otro lugar de España, por supuesto. Pero lo pueden seguir también. Y creo que es más importante que el entrenador del Español conceda entrevistas a emisoras catalanas, a emisoras de aquí. Llámese como se llame la emisora, me da lo mismo. De verdad que repito, que no me preocupa y lo digo con cariño. Pero lo que pasa que, bueno, pues si se lo quieren tomar mal, que se lo tomen mal. Pero no es mi intención criticar a Aguirre porque a mí no me da ninguna entrevista, porque no es verdad y se están equivocando. Yo salgo en defensa de todas el resto de emisoras. Porque creo que la afición del Español quiere escuchar a su entrenador. Yo no sé si el club tiene que hacer algo. O debería hacer algo, el departamento de comunicación del club. O el jefe de prensa. Decirle, oye, ya sé que no quieres que te molesten mucho. Pero deberías hacer una al mes como mínimo. Ya pasó en pretemporada. Habló el segundo día que estuvimos en Garós y no volvió a hablar casi un mes después en la previa del partido con el Tottenham. Yo creo que no es bueno. A él, a lo mejor, la imagen le importa poco, su imagen de cara a los socios del Español. Él sale el viernes, habla, rueda de prensa, jiji, jaja. Pero hay algo más. Hay algo más que también la afición del Español creo que le gustaría conocer del entrenador. Y repito, no estoy pidiendo una entrevista a la semana. Normalmente Mauricio a lo mejor hacía cada 15 días una o un periódico, una radio, pero tenía apariciones públicas. Yo no creo que sea tan difícil. A ver, no somos el Barcelona, no nos engañemos, no somos el Madrid. Pero hasta, por ejemplo, hasta Ancelotti ha venido a COPE. Estuvo en COPE. ¿Por qué no puede Aguirre hacerlo? Llámese COPE o cualquier otra emisora que ustedes quieran. Es igual. No voy a salir en defensa de nadie, ni de mí mismo. Pero Ancelotti no necesita salir a una o venir a una emisora de radio para que se hable de su equipo. Si es que ya se habla solo. Le pegas una patada al suelo y se habla del Madrid o se habla de los otros. De nosotros no. Por eso es importante que el entrenador juegue ese papel. Además, Aguirre creo que es un entrenador que tiene caché, que tiene nombre, merecido o inmerecido, no lo sé, pero que tiene nombre, que ha sido seleccionador de México, que ha entrenado al Atlético de Madrid, que por su forma de ser, pues genera muchas simpatías en general. Pues no estaría mal que dijera, a ver, una vez al mes, pues un día voy a la COPE, otro día me voy a otra emisora, a la SER, a Cataluña Radio, a RAC, a Radio Nacional. que se prodigara un poquito más, pero si es por el bien nuestro. Y no, no, repito, que no es por mí, sino es por el bien del español, por el bien del club. Debemos dar más imagen. No podemos, de verdad, permanecer en ese anonimato. Y el que lo quiera ver, que lo vea. Pero sobre todo, lo digo por el bien de todos. Ya sé que alguno pensará que a lo mejor estoy diciendo con doble lectura. No, 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 ni doble lectura ni historias. A mí, de verdad, me es indiferente. Me es indiferente. Si está para mis compañeros de Sportcope, yo lo aprovecharé. Y lo escucharán ustedes. Si no quiere hablar conmigo. Pero repito que no es... Esto no es una lanza hacia Aguirre porque no quiere hablar conmigo, que es lo que muchos están equivocando y van totalmente desviados. Pero bueno, como ya es siempre la misma historia, no me preocupa. Yo quiero que ustedes piensen un poquito más allá. A mí que hable como habló ayer para una emisora mexicana que se llama Radio Fórmula. Me parece muy bien. Pero ¿cuántos socios simpatizantes del español tiene México? Oyentes de esa emisora son del español. Alguno dirá, hombre, pero lo pueden escuchar por internet. Venga, no, ahora no le busquemos los tres pies al gato. No me digan ustedes que no estaría bien que viniera a que fuera Aguirre a una de las emisoras que de Barcelona, de Cataluña, que fuera al estudio o que fueran allí a la ciudad deportiva a hacer una entrevista de media hora. Pues no lo sé, estoy convencido que muy pocas emisoras le podrían hacer una entrevista de una hora a Aguirre, que se pudiera explayar, que pudiera explicar de verdad todo. No, si le pides a Aguirre para 10 minutos, maldita la gracia. Y aquí Aguirre podría estar una hora y ustedes podrían preguntarle a Aguirre y hablar con Aguirre si él quisiera. A ver, ¿quién lo puede hacer? ¿Considera que yo no soy la persona idónea porque no estoy muy de acuerdo con su política, con su manera de pensar, con la manera de llevar el grupo o la ambición? Bueno, pues miren, pues que vaya a otro sitio, a ver si igual. Pero que vaya. Y que los socios del español, los simpatizantes, puedan escucharlo, sea en la emisora que sea. Era lo único que yo pretendía comentar, que pretendía decir sobre sus entrevistas muy habituales en medios de comunicación mexicanos. Nada más. Hoy me han comentado también, saben que el viernes es el sorteo de Copa del Rey, se le ha pedido al jefe de prensa que el viernes después del sorteo pues salga Aguirre simplemente para hacer una valoración del rival, porque el sábado se junta con la previa ya, con la rueda de prensa del partido contra el Sevilla. Dice que no. Ha dicho que no. De momento que no. Si solo se le va a preguntar qué opinión tiene del rival que nos puede tocar el viernes en la Copa y el cuadro que nos puede tocar. Pues nada. Por eso les digo que a veces mucha gente pues se piensa que yo busco enemigo o tengo a Aguirre como enemigo, y no es la realidad, y lo he explicado muchas veces en mi conversación que tuve con él en el Pirineo en el primer día de pretemporada, que luego ha hecho cosas que no me han gustado, pero hablo simplemente del tema deportivo. No se equivoquen, que no es nada personal, no es nada personal. Pero bueno, segundo tema, Estuani se va definitivamente se va a Turquía. Parece que se iba a concentrar. Sí, se va a Turquía porque la selección uruguaya se concentra el sábado en, no sé si mañana o pasado, pero el sábado tienen que hacer el primer entrenamiento en Turquía porque juegan frente a Jordania el partido de repesca. Por lo tanto, Estuani no va a estar el domingo frente al Sevilla. Ayer, en la tertulia y también después del partido frente a los otros, hablábamos de los cambios que podía hacer Aguirre, si les había dado descanso a muchos jugadores o porque el partido no iba con ellos. y por supuesto nos referíamos a Stuani, Pizzi y Simao. Stuani descartado definitivamente para el partido frente al Sevilla, por lo tanto, pues es un problema menos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si el día del Barcelona había 18 convocados, se quedaron fuera 4 más Javi López y Víctor Álvarez. Vamos a ver cómo está Javi López, si va a estar para poder jugar. Víctor no creo que vaya convocado, por lo tanto, si nos basamos en los mismos jugadores de 18, hay uno que no va, que es David López, porque está sancionado. Tejera no va a ir, y creo que los puestos de David López y Tejera teóricamente los van a cubrir Pizzi y Simao, teóricamente. Sergio en principio no creo que tenga problemas para jugar, y en caso de que vaya Javi López, pues a lo mejor Pizzi sí y Simao no, o quita alguno de los que están, como Álex Fernández. Vamos a ver. Lo que es seguro es que Stuani es baja para el partido frente al Sevilla, porque se debe ir mañana o pasado a Turquía para juntarse con el resto de seleccionados de la selección de Uruguay, que juegan, repito, contra Jordania. En relación, ya que hablábamos del tema de las novedades, Sergio García y López y Javi López siguen haciendo ese proceso de recuperación. En principio, repito, Sergio estará para el partido del Sevilla. Lo de Javi López lo vamos a dejar un poquito más en stand-by, pero yo estoy convencido que podría ser, podría llegar. Ha empezado ya a tocar balón, a lo mejor por precaución se le guarda un poquito, y Raúl Rodríguez es el titular frente al Sevilla. Un Sevilla que, recuerden que mañana juega partido de la Europa League, juega en casa, y que vamos a ver cómo plantea Emery ese partido, porque no sé si va a pensar más en el partido de la Europa League o en el partido del domingo frente a nosotros. Recupera en principio a Fazio, pierde a Envía porque también está sancionado como David López. Veremos si Nico Pareja está en condiciones para jugar, porque arrastra unas molestias y de momento no ha podido entrenar. Gameiro tampoco ha entrenado. Parecía que era una baja segura, pero no era tan grave lo que tuvo el otro día en el partido de Liga, y por lo tanto, yo creo que Gameiro no va a venir, porque tampoco puede forzar mucho, en el sentido de que no es una rotura lo que tienen en los aductores, pero hay que tener cuidado con ese tipo de lesión, y de momento tampoco ha hecho ningún entrenamiento con el equipo, al igual que Nico Pareja. El resto, pues vamos a ver qué pasa con el partido del jueves, del partido de mañana que juega el Sevilla, para ver si hay un lesionado más o no, y si hacer algún cambio. Imagínense ustedes que mañana el Sevilla pierde en casa con el Slovan Liberec y se cargan a Emery, que tampoco es descabellado, y no tiene del Nido que esperar al partido de Liga contra el Español. Para acabar esta previa de o este pequeño monólogo que hemos hecho en estos primeros minutos de programa, recuerden que dentro de 10 minutos entrevistaremos a Manolo Márquez, el técnico del filial. Escucharemos también antes a Abraham, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y a las 8 de la tarde les dejaremos con el capítulo segundo, como cada miércoles, del vigésimo aniversario de las transmisiones de Tiempo de Juego Español. Capítulo segundo, temporada 97-98, donde el protagonista es el actual presidente Joan Collet, porque en aquel momento entraba en el Consejo de Administración del Real Club Deportivo Español. También escucharemos a Quique de Lucas. Para acabar, lo dicho, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella, y miren, hoy el momento estrella se lo vamos a dedicar al señor del Puro, por esta gran película que me ha dedicado. Título es De Aro Desencadenado, la nueva película del vasco Aguirre. Y les voy a leer el contenido, que es muy, muy divertido. Y repito, felicito de verdad a Ramón, que es el señor del Puro, por este detalle. No sé si lo ha hecho con buena, mala, regular intención, es igual. Pero muchos piensan que yo soy muy agrio, que tengo muy mala leche, que todo me lo tomo mal, etcétera, etcétera. Pues no me conocen. Si me conocían de verdad, a lo mejor llevarían alguna sorpresa. Creo que la vida me la tomo con bastante alegría, soy bastante positivo, a pesar de que aquí crean algunos que todo lo veo mal. No es que lo vea mal. Una cosa es mi vida personal y otra cosa es cuando hablo del español, por supuesto, y lo que siento y lo que pienso. Pero me ha encantado. Así que felicidades por esta gran película del Vasco Aguirre, que es De Aro Desencadenado. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y el momento estrella con Puro Cine.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Passing by the crowd. 7:28. Puro Cine de nuestro amigo el señor del Puro. Es el momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en este programa de hoy de Tiempo de Español. Antes de escuchar a Abraham, jugador del primer equipo, a Manolo Márquez también, técnico del filial, y por supuesto el especial 20 aniversario. Título de la película: De Aro Desencadenado, Cataclismo Onda Media, The New Film by El Vasco Aguirre. El contenido de la película, se lo voy a leer, es el siguiente. Javier es un periodista deportivo que ha sacrificado su vida y su melena en la lucha desigual por informar desde las trincheras de un club sin cuota mediática. Con un pañuelo, un micrófono y unas gafas de sol en la cabeza, como únicas armas, se convierte en el líder de la resistencia, propagando su doctrina a sus fieles acólitos desde el minarete de la Onda Media. Entre sus malvados enemigos se cuentan el mejor jugador de la historia del club, el entrenador que consiguió un título por primera vez en 60 años y últimamente un malintencionado foro de internet dirigido por su exbiógrafo, un canoso impostor del periodismo. Javier no es ya un esclavo. En su día fue liberado por un empresario del Maresma y ahora no responde ante nadie, o casi nadie. Es un hombre libre, o casi. Un rebelde contra el poder establecido, o bueno, ante casi todo, el poder establecido. Azote de herejes, es capaz de atizar en la misma frase a aquellos que le critican en Twitter, como al banquero que le vendió la cláusula suelo de la hipoteca. Un biopic de atmósfera setentera y soundtrack de Giorgio Moroder, con largos monólogos e incomodísimos silencios. Así que ya lo saben. Quien quiera ver la película, quien quiera ir al preestreno de este peliculón del Vasco Aguirre, De Aro Desencadenado, que se dirija al señor del Puro, que seguro que tiene entradas. El momento estrella. Y gracias por la dedicatoria. 7:31. Si me he comido alguna palabra o algo así es porque, como no veo bien, que eso no lo pone aquí, y como está la letra tan pequeña, les pido disculpas. O te pido disculpas. Carretillas TR, como siempre las mejores carretillas elevadoras, Carretillas TR, siempre con el Real Club Deportivo Español. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, con Carretillas TR ya sabes que siempre te traemos la última hora del equipo y también teóricamente los miércoles era la rueda de prensa del entrenador, pero ya los miércoles, mucho tiempo desde que llegó Aguirre, que los miércoles no hay rueda de prensa, sino es que sea previa del partido. Así que vamos a escuchar la rueda de prensa de uno de los jugadores que tuvo un papel importantísimo el pasado viernes frente al Barcelona, y estoy convencido de que, además por la ausencia de David López, será titular el domingo frente al Sevilla. Abraham González. Carretillas TR 902-509-777, 902-509-777. Carretillas TR, las mejores carretillas elevadoras, nos traen la rueda de prensa de Abraham. Escuchamos al centrocampista del Real Club Deportivo Español hablando del futuro del partido frente al Sevilla y de cómo se encuentra.
Llevamos una racha no muy buena de resultados, pero bueno, el equipo está tranquilo con la forma de juego. La verdad que no se puede estar contento con una derrota, ¿no? Pero venimos reforzados del último partido, que plantamos cara a todo un Barça, ¿no? Y la verdad que el equipo está tranquilo, está con confianza, y yo creo que si competimos como hasta ahora no habrá problema.
Y luego, el hecho de que en Sevilla apunten a que le han dado un ultimátum a Unai en estos próximos partidos, el de competición europea y el del domingo, ¿os puede beneficiar a vosotros?
Bueno, yo creo que el Sevilla es un grande, ¿no?, de la Liga, y yo creo que sabe jugar este tipo de partidos. Será un equipo peligroso, como dices tú, necesita ganar urgentemente, igual que nosotros, y yo creo que se verá un partido bonito.
Hola, buenos días. ¿Cómo te ves en el medio del campo? ¿Ves que Aguirre confía mucho en ti en estos partidos?
Sí, hombre, en el medio campo me veo bien, ¿no? La verdad que muy a gusto, muy contento con la confianza del míster, y ojalá pueda jugar el domingo y seguir en el equipo.
En los últimos 4 partidos solo habéis metido un gol. ¿Qué creéis?
Qué mal, ¿no?
¿Qué
mal, no?
Sí, un poco. ¿Os preocupa esta falta de acierto? Porque ocasiones generáis, pero luego no culmináis.
No, hombre, está claro que un gol en 4 partidos no es un dato positivo, pero bueno, lo que dices tú, ocasiones que es lo más difícil las creamos, y por eso estamos tranquilos, ¿no? Que el gol llegará seguro.
Este domingo, buenos días. Este domingo no está David, con lo cual es posible que si juegas te alineen junto a Víctor, o si juegas como otra vez como tercer centrocampista un poco por delante. Dinos realmente dónde te sientes más cómodo.
Bueno, en los dos sitios estoy cómodo. Sí que es verdad que he jugado más veces en el doble pivote y quizá esté más cómodo ahí, pero bueno, lo importante es tener la oportunidad de jugar. Si juego con Víctor, pues encantado. Ya he dicho mil veces que nos entendemos muy bien, y ojalá pueda ser así, pero bueno, quizá en el doble pivote, pero bueno, en los dos puestos estoy bien.
Se dice que te llevas muy bien con Sergio porque os entendéis muy bien, porque habéis tenido muy buena sintonía en el campo con Sergio García. A Sergio se le está exigiendo mucho trabajo y también muchos goles, con lo cual eso a veces no, una cosa no va con la otra, porque tiene que trabajar mucho y luego no precisa tanto. ¿Tú qué crees que le falta a Sergio? ¿Le falta un acompañante? ¿Le falta suerte? ¿Qué le falta?
Bueno, yo he dicho que Sergio es de lo mejorcito del equipo, ¿no? Es el que marca las diferencias, y yo no creo que le falte nada. Quizá, pues lo que dices tú, un poco de suerte, porque está trabajando bien, está teniendo ocasiones, y la verdad que tenemos plena confianza en él, y seguro que acabará metiendo goles.
Hola, Abraham.
Hola, buenas.
¿Crees que, bueno, el míster está haciendo alineaciones bastante diferentes en casa y fuera? ¿Crees que por tus características, o por lo que decía Kike antes del tribote, tienes más opciones de jugar cuando el partido es fuera y cuando el partido es en casa?
Hombre, se ha demostrado que he jugado más veces fuera de casa que en casa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al haber tanta competencia, si pone 3 jugadores en medio campo, pues tenemos más opciones de jugar, ¿no? Tanto yo como Alex. Y la verdad que bueno, lo que digo, según, da igual el sistema que ponga, lo importante es jugar y participar.
The Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
DB Schenker Spa in Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa in Tir, una marca de confiança.
Especial, sí.
Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación i Dietética recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
A casa tots prenem un iogurt al dia. A ells els encanta i els ajuda a créixer sans i amb uns ossos forts.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, i salut i alegria.
Nos vamos con Ilumax para iluminaros un poquito la vida y de paso recordaremos también el Día de la Familia, ese gran pack familiar que podéis aprovechar todos para ir a apoyar al equipo este próximo domingo frente al Sevilla. Ilumax, si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, ya sabes que tienes Ilumax. Con Ilumax conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, llama al 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax, Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Ya sabes que si tienes un comercio, una industria, un parking o una comunidad, lo tienes fácil. Consulta a Ilumax, siempre consulta a Ilumax porque te van a ayudar a abaratar costes, a ahorrar energía y a pagar menos en la factura de la luz. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax, www.ilumax.es. Con Ilumax, ya lo sabes, ayudas además al medio ambiente. Antes de irnos con el técnico del filial, con Manolo Márquez, les recuerdo que a partir del viernes ya se puede sacar el pack familiar para todas aquellas personas que quieran asistir al partido Español-Sevilla. El pack consiste en tres entradas por solo 39 euros, que en un día normal podía costarte 135 euros. Incluye dos entradas de adulto y uno de infantil hasta 14 años, o dos de infantil y uno de adulto. Horarios: viernes de 10 a 2 y de 3 a 6 en las taquillas del estadio. Sábado día 9 de 10 a 2 y el domingo día 10 de 10 a 12. Además, se pueden sacar a través del Ticketmaster entradas con un 20% de descuento para los socios del Español. Y si además de estas entradas que te decimos del pack familiar quieres añadir alguna más, las de adulto valen 15 euros y las de nen, las de infantil, recuerda, menor de 14 años, solo 9 euros. Así que es una oportunidad importante para que puedas apoyar al equipo este próximo domingo frente al Sevilla. Vamos a hablar del B, lo decíamos al principio del programa, lo vamos a hacer como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya sabes que Pinocho está abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado y que cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos siempre de nuestro fútbol base, hablamos del B y de un filial que últimamente, afortunadamente también, ha cogido una buena racha, dos victorias seguidas y juega este sábado a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Nijarque frente al San Andreu y es una oportunidad más para ir subiendo y empezar ya a dejar los puestos de abajo. Hace tiempo que no hablábamos con Manolo Márquez, siempre que hablábamos con él era porque el equipo estaba un poco con dudas, que no funcionaba bien, y ahora lo vamos a hacer cuando el equipo ha conseguido esas dos victorias consecutivas que creo que son importantes. Creo que de los últimos 9 puntos hemos conseguido 7 y creo que hemos empezado a salir ya de los puestos de abajo, aunque no nos podemos descuidar porque la cosa está muy, muy igualada. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que siempre hablábamos contigo en los momentos difíciles, vamos a hablar también en los momentos buenos, aunque la alegría sea transitoria, ¿no?
Bueno, es igual. También el año pasado también hablamos, o la temporada pasada también hablamos alguna vez y también las cosas iban bien. Bueno, yo creo que independientemente de los resultados, pues tenemos que estar siempre a disposición, ¿no?, de los medios.
No, sobre todo el filial también, que este es un año complicado, un año difícil por todos los cambios. Ha cambiado mucho el equipo, bueno, el equipo no, la situación del equipo en una semana, ¿no?
Sí, porque se han sumado 7 de 9. El equipo estaba muy cerquita de la zona, incluso hemos llegado a estar en zona de promoción de descenso. Hombre, a nivel clasificatorio, evidentemente estos 7 puntos en una semana pues nos permiten respirar, pero la verdad es que el juego es muy muy parecido. Yo creo que el equipo merece más puntos de los que tiene la clasificación, pero bueno, ya se sabe que el fútbol no es merecerlo, sino
conseguirlo.
Y bueno, también es verdad que algún partido como el Campo El Prat, pues a lo mejor podíamos haber no ganado y ganamos. Quiero decir que esto...
Bueno, lo comido por lo servido, ¿no? Siempre.
Sí, lo que pasa es que bueno, el equipo entrena bien. La verdad es que yo estoy muy contento por los chavales, una plantilla larga, mucha gente que se queda sin jugar. Pero yo estoy muy contento por ellos, porque realmente se lo merecen, pues como mínimo este respiro clasificatorio, bueno, no sé si momentáneo, yo espero que el equipo ahora ya arranque y bueno, y a ver si el equipo pues realmente pues cumple los objetivos, no solo a nivel clasificatorio, que es no pasar demasiados apuros, sino además pues conseguir sobre todo el objetivo principal, ¿no? Es que a final de temporada pues haya jugadores disponibles para el primer equipo.
¿Hay un antes y un después, Manolo, del partido del Elche, allí en el Martínez Valero?
Yo creo que ahí es la peor imagen que hemos dado. Yo creo que allí la primera parte que hicimos allí no se corresponde a un club como el Español. No se corresponde sobre todo a defender una camiseta de la manera que lo hicimos en los primeros 45 minutos. Pero, evidentemente, en una liga de 38 jornadas, pues siempre hay momentos buenos y momentos malos, y momentos muy malos, como aquella primera parte. Después de Elche, todavía nos ha costado ganar. Empatamos con el Villarreal, pero claro, es que estamos hablando de un equipo muy fuerte. Perdimos por la mínima muy injustamente en el campo del Huracán. Empatamos con el Lleida. La verdad es que el tramo de calendario que hemos tenido ha sido muy duro. Y ahora que han venido pues rivales un poquito más asequibles a...
Los rivales de nuestra liga, como se suele comentar, ¿no?
Sí. Sí, lo que pasa es que este año, mira, hoy mismo lo hablaba con un entrenador, esto de está tan igualado, que aunque suene atópico, está lleno de ya este año de equipos que van en la cola. Constancia le gana al Alcoyano, Levante B le gana al Atlético Baleares, está muy, muy, muy igualado. Lo que pasa es que es verdad, pues que en teoría has de tener más opciones de ganarle al Prato, al Constancia, que son los dos equipos con los que hemos conseguido la victoria, que con los de la parte alta, ¿no?
Bueno, que estáis más o menos la diferencia de puntos con los de arriba, con el cuarto clasificado, que con el de la zona de descenso, sí. Estáis muy, es decir, que 2-3 victorias, sí, te pueden subir tranquilamente arriba, como te pueden bajar si no sí. Las consigues.
Sí, y del último clasificado al que juega la promoción hay una sola victoria, o sea, en esos cinco puestos hay 3 puntos, o sea que realmente el último clasificado, si gana, es capaz de salir del descenso directo en una sola jornada, si se dan una serie de resultados. Yo creo que eso demuestra un poquito la igualdad que hay en la competición,
en el grupo. ¿Esperabas, si hacemos un análisis de... estamos casi en el primer tercio de la liga, encontrarte como os encontráis en la clasificación, alguna sorpresa de algún equipo que esperabas que iba a estar arriba, que no está, y de los que están arriba pensabas que a lo mejor podía estar abajo? Pero un poco, no sé si ha sido muy extraño para ti lo que está pasando este año en el grupo catalán, bueno, catalán, balear, valenciano, sí. Catalán, valenciano y balear.
Y balear, este año somos solo de 3 comunidades.
Sí, este año no hay ni Murcia.
No. La verdad es que a principio de liga, antes de empezar, sí que comentamos que este año, pues con todos mis respetos para Yeclano, Vinisalem, que fueron los dos últimos equipos de la clasificación de la temporada pasada, no hay ningún equipo que sea un, digamos, la cenicienta del grupo. Está muy igualado. Es verdad que sorprende, y yo particularmente creo que no va a aguantar esa posición, es el Atlético Baleares. Pero bueno, también te diría que hay 6, 7, 8 equipos por los que podríamos decir que pueden luchar entre los cuatro primeros. Nastic, Huracán, Alcoyano, Lleida, hay muchísimos equipos, seguro que me olvido, Villarreal, y seguro que me olvido equipos que realmente pues tienen mucho.
¿Alguno, Manolo, ya que comentas de estos equipos, alguno ha sido muy superior a nosotros?
El Elche en la primera parte.
El único. ¿Pero fue porque ellos eran muy superiores o porque nosotros estábamos en el autocar aún?
Bueno, yo supongo que por las dos cosas, ¿no? O sea, si yo fuera el entrenador del Elche, te diría que ha sido por el Elche, y si yo...
Y como eres entrenador del Español...
Como entrenador del Español, te diré que salimos con una torrija al campo bastante
monumental,
considerable.
Bueno, yo no te puedo hablar de esa primera parte porque como acababa de jugar el primer equipo y sí. Yo también estaba... un poco cabreado por todo lo que había pasado y bueno, y estaba trabajando con el tema de las llamadas. No pude ver esa primera parte y tampoco te puedo ayudar mucho, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, equipos que están arriba, que habéis jugado contra ellos, como Llagostera, que tuviste la oportunidad de ganarles.
Sí.
Huracán, que hiciste un buen partido allí en Valencia, pero bueno, al final, pues, con lo que decíamos, no es lo que te mereces, sino lo que consigues al final.
Sí.
No han sido superiores al Español.
No. No, de todas maneras es una categoría que volvemos a incidir lo mismo. Los partidos son muy igualados, se deciden muchas cosas por detalles, hay mucha información del contrario. Lo que yo siempre digo, los campos, de repente te encuentras, esa misma semana creo que lo comentamos, de repente te encuentras en el Martínez Valero el domingo y el miércoles habíamos jugado en Llagostera, que es como medio campo del Elche. O sea que hay hierba artificial, hierba natural... un poco te tienes que saber adaptar a todas las situaciones y bueno, yo pienso que el equipo poco a poco lo está haciendo y bueno, nosotros incluso cuando el equipo a nivel nos costaba o antes de esta semana, nosotros insistíamos mucho a los jugadores de que la clave está en seguir entrenando porque el equipo a la larga pues hará una clasificación mejor incluso de lo que está ahora.
Desgraciadamente, Manolo, no has podido repetir ninguna alineación.
Bueno, yo tampoco diría desgraciadamente.
Bueno, no, es que claro. Bueno,
sí.
Es difícil.
En un filial yo tampoco soy muy partidario.
Yo te lo digo porque ya sabes que normalmente, cuando digo lo desgraciadamente, porque normalmente que se dice. No, cuando un equipo te sabe la alineación es porque funciona, va bien, no hay bajas o las mínimas.
Sí.
Pero claro, tú has tenido que ir cambiando constantemente por lesiones, sanciones, porque a lo mejor hay jugadores que no estaban bien, o porque, claro, una plantilla de 24 y que solo pueden ir 16, pues claro, también es más difícil el poder compaginar todo esto.
Sí, a ver, yo desde... partiendo de la idea que en un filial hay que intentar que todos puedan disponer de minutos.
Y que no es bueno lo de saberse la alineación
de
un filial.
No, yo creo que no. Partiendo de que, por ejemplo, en esta semana de siete, de los siete puntos estos, los tres partidos estos que hemos jugado, tampoco hemos repetido alineación.
Pero porque tú no has querido.
No, incluso a nivel táctico no hemos hecho, no han sido muchos los cambios, pero sí que hemos hecho 3-4 cambios cada partido, porque también pensamos que también los rivales pues son diferentes, las cualidades de nuestros jugadores son diferentes, pues bueno, no es lo mismo que juegue un lateral con mucha proyección ofensiva contra un equipo en casa que uno que te toque ir a jugar pues a otro campo pues que sea un lateral más defensivo, no sé, muchas cosas, y en la parte de arriba también ha habido muchos cambios en el equipo. La verdad es que bueno, un poco hay que ir dando minutos a todos y evidentemente lo que hay que intentar conseguir son los 3 puntos cada día. O sea, yo creo que los jugadores eso lo tienen claro, que pueden entrar y salir en cualquier momento.
Bueno, ahora recuerdo, mira, ya que estás hablando del tema de los cambios de los jugadores, la última vez que hablamos en Antena fue el día del Villarreal.
Sí.
¿Te acuerdas?
Lo recuerdo, es que justo cuando lo estaba yo mismo me he acordado. Sí.
Fue el famoso día de los 8 cambios de Aguirre.
Sí.
Y hablamos de todo esto, de la locura de los entrenadores, etcétera, sí, etcétera. Entonces, claro, yo te hago la pregunta, yo no me puedo poner en la piel de un jugador, porque sí, no lo soy, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco puedo ponerme en la piel de un entrenador de un filial, sí, o un entrenador del primer equipo. Porque claro, a lo mejor si tú estuvieras en un equipo como puede ser el Atlético Baleares,
sí,
o el, no sé, el Alcoyano,
sí,
tu planteamiento sería distinto y la respuesta a la que, de la pregunta que yo te voy a hacer puede ser distinta.
Sí.
Yo ahora me pongo como jugador aunque no lo soy.
Sí.
Yo hago un partido impresionante contra el Lleida o contra, sí, el Prat, el mejor.
Sí.
Bueno, y al día siguiente no me convocas.
Hombre.
No, tú eso lo... Tú has sido jugador también y,
sí,
por lo tanto sabes del egoísmo de los jugadores y que por muchas veces que digan no, es que yo pienso en el club, lo importante es el equipo, no, hay esa parte de egoísmo personal.
Sí. Es,
tú, sí, puedes entender que un jugador... pueda estar molesto y que no entienda el porqué de todo esto y a lo mejor el entrenador no se lo dice porque le preguntas, oye, ¿por qué no juegas? No lo sé, tampoco le pregunto al entrenador por qué juego.
El jugador debe estar molesto, si no está molesto es que no sirve para esto.
¿Pero tú, pues, tú lo harías o es difícil de poder explicar que pueda pasar eso en una situación? Claro, es que yo no hablo del primer equipo ahora porque yo estamos hablando de un filial.
Sí.
Entonces, por eso te decía que la respuesta a lo mejor es distinta.
Hay muchas situaciones que en el fútbol, al final, yo te puedo dar una explicación que yo puedo pensar que tengo la razón y tú puedes tener la tuya también, ¿no? Pero quiero decir, es difícil, en mi caso, por ejemplo, es difícil que el ejemplo que tú me has puesto, ¿no? Que un jugador que haya sido el mejor y tal, es difícil que yo al partido siguiente no lo ponga. Es difícil. Vamos, yo creo que sería ir contra mis principios. O sea, que yo te diga que haya cambios en la alineación, no te quiero decir que, coño, si un tío acaba de meter 2 goles, pues lo normal es que el día siguiente lo vuelva a poner porque está en un buen momento, está acertado y seguramente él estará con mucha moral y en ese momento pues será un chico muy positivo para el equipo, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo pues son algún cambio táctico, pues jugar con un tipo de jugador determinado u otro jugador determinado, pero más o menos, pues evidentemente los que han hecho un gran partido la semana, el día anterior, pues muchas veces, o sea, la mayoría de veces, pues van a repetir.
¿De qué sueles cambiar más? ¿Gente de banquillo?
Sí, gente de banquillo, no, y gente en el once inicial también, pero no soy de hacer 7 cambios o 6 cambios entre semana, entre partido y partido. Lo que pasa es que es verdad que las semanas que hay jornada intersemanal son un pelín diferentes. Si tú coges los equipos de la categoría, ha habido muchas rotaciones, sobre todo en equipos que los chicos no son profesionales y algunos equipos que entrenan por la tarde. Y...
Claro, es decir, el Alcoyano haría menos cambios que hemos hecho nosotros, por ejemplo, o el Atlético Baleares.
Pues
No lo sé, podría ser.
Podría ser.
Habría que verlo, pero tampoco estamos para hablar de ello.
No, podría ser, pero bueno, también es verdad, a ver, que influye todo. O sea, el hecho de no conseguir buenos resultados también hace que pruebes cosas nuevas.
No, claro, ¿no? Pero estamos hablando cuando los resultados van.
Cuando los resultados van, hay una frase, ¿no?, que dice que cuando las cosas van bien, lo mejor es tocarlo lo menos posible.
O no tocar nada.
O no tocar nada. Lo que pasa es que cuando hay jornadas intersemanales, estas cosas son difíciles, ¿eh? Es más, de domingo a domingo sí que es más factible repetir o cambiar 1 o 2 jugadores, pero cuando hay jornada intersemanal normalmente se suelen hacer más cambios.
Bueno, 2 últimas preguntas, Manolo. El sábado jugáis contra el San Andreu,
sí,
que teóricamente es uno de los rivales que está cerca de nosotros, no está, sí, muy lejos.
Un punto por encima, sí.
Que era de los que posiblemente pudieran luchar por estar en los puestos de arriba y que además supongo que están esperando el rival de la Copa, sí, del Rey ya, porque ya se han hecho más socios y todo para,
sí,
sin saber el rival, y a lo mejor les toca una castaña de los europeos, pero bueno, que les toque el que les toque, a mí tampoco me preocupa mucho. ¿Qué conoces del San Andreu? Es una manera, supongo que es muy distinto a lo que habéis jugado últimamente, porque o es muy parecido, por ejemplo, al juego del, no sé, te pongo por el caso del Lleida, del Prat, o no.
No, la verdad es que es un equipo que intenta jugar bastante bien, o sea, intenta jugar bastante a fútbol, es un equipo que juega bien, intentan jugar desde atrás, un equipo... Yo creo que se va a ver un partido bastante entretenido el sábado.
No, no, ¿tú crees que no se van a encerrar atrás ellos?
No, 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 no. Yo creo que no. Es verdad que es un equipo que si miras las, los números, ¿no?, las estadísticas, pues es un equipo que hace muchísimos más puntos en casa que fuera, pero no es un equipo de que suele venir a encerrarse. Más bien juega un sistema de juego bastante ofensivo, es un 4-3-3, 4-1-4-1, como quieras llamarle. Y la verdad es que, bueno, a mí la verdad es que los estuve viendo el domingo y a pesar de que empataron con el Prat a cero, fue un partido muy entretenido y fue bastante vistoso el partido para... No tenía que haber acabado nunca 0-0 ese partido, o sea que la verdad es que, bueno, va a ser, yo creo que va a ser un partido bastante entretenido para el espectador.
Bueno, mientras ganemos,
bueno, eso,
que sea lo que sea,
sí,
aunque sea un partido castaña, ¿no?
Sí, hombre, lo ideal en un filial es que intente jugar y que juegue bien, pero evidentemente al fin y al cabo es, lo más importante en el fútbol es el resultado.
Bueno, por cierto, ¿cuándo jugáis lo de la Copa Federación? Porque hubo el sorteo, creo que os ha tocado un... Porque tampoco se ha hablado mucho del tema. ¿Es un equipo gallego?
No, nos ha tocado un equipo de Ibiza.
¿De Ibiza? ¿Cómo se llama?
La Peña Deportiva Santa Eulalia.
Mira, ¿lo ves? Yo leí Peña Deportiva y pensé que era algo del Depor.
La Peña Deportiva Santa Eulalia.
No, no sabía, no sabía.
Sí.
Por eso te lo preguntaba. ¿Cuándo se juega?
Pues jugamos el 27 de noviembre el partido de ida en casa... Y nos toca ir a Ibiza el 18 de diciembre.
¿Coincide con un viaje por Baleares en aquella época o no?
No, no, porque los dos equipos Baleares, mira, acabamos de jugar en casa con el Constancia y el próximo que viene a casa es el Baleares, después del San Andreu.
Es decir, que nada de nada, no se puede aprovechar el viaje.
Nada, nada, no, nos toca jugar a final de liga los dos equipos de Baleares.
Bueno, al pensar en eso queda un poco lejos aún, ¿no?
Sí, es que sí. No, no, y además... Ya sé que es un topicazo que utilizamos todos, el tema del partido a partido, pero es que es una realidad, ¿eh? Está tan, tan igualada la liga que mirar más allá del San Andreu del sábado es un error. O sea, hay que ir a por el San Andreu y cuando acabemos el San Andreu ya pensaremos en el Hospitalet.
Manolo, muchas gracias por estar en los micrófonos de Tiempo de Español.
Muy
y
bien.
Analizar un poquito cómo está el filial. Y mucha suerte el sábado frente al San Andreu, porque creo que contra antes salgamos de ahí, nos estabilicemos, yo creo que el equipo va a jugar mucho mejor.
Vale, perfecto.
Pues nada, gracias y suerte, bueno, Manolo.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Un minuto para las 8. Creo que me voy a tener que buscar un buen abogado, porque leí mal lo de la Peña Deportiva. Yo leí Peña Deportivista, y claro, o sea, que era un equipo gallego, y es un equipo, el Peña Deportiva de... Santa Eulalia en Ibiza. Fíjense lo que estoy yo pendiente de lo de la Copa Federación, así que... por mi parte pido un poco de disculpas por leer mal el... Que no lo he leído hoy, lo leí cuando hubo el sorteo y leí Peña Deportiva. Pero no del Deportivo de La Coruña, sino de Santa Eulalia de Ibiza. Bueno, pues me buscaré un buen abogado. ¿Para qué? Para hacer un buen testamento o por si alguien me quiere dejar su herencia... Tendré que verla bien, ¿eh? Porque puede haber herencias tóxicas. Ya sabes que si quieres buscar un buen especialista en herencias, testamentos, derecho de sucesión catalán, lo vas a encontrar en Bufete Rojas, 25 años de experiencia, calle Caspe 37, teléfono 93-246-6096, 93-246-6096, trato familiar, máximo honradez, Bufete Rojas. Y te recuerdo que cuando te dejan una herencia o aceptas una herencia, ten mucho cuidado porque puede haber herencias tóxicas que te pueden arruinar. Porque cuando aceptas una herencia, aceptas los bienes, pero también las deudas. Así que antes de aceptar una herencia o hacer un testamento, asesórate en Bufete Rojas. Te van a ayudar a tomar la decisión correcta. Si eres oyente de Tiempo de Español, vas a tener un 20% de descuento en tu primera consulta. Bufete Rojas, www.bufeterojas.es, en la calle Caspe 37, esquina Brook. Bufete Rojas, especialistas en herencias, testamentos y derecho de sucesión catalán. 25 años de experiencia contemplan a Bufete Rojas. 8 de la tarde y un minuto, les dejamos con el especial Tiempo de Juego Español, vigésimo aniversario, último capítulo que ya escucharon viernes en el derbi. Hoy, para los que no pudieron, capítulo segundo, temporada 97-98, la primera de Montjuïc. La primera, donde estuvo como entrenador José Antonio Camacho, donde acabamos en la décima posición, y donde entró como presidente Daniel Sánchez Llibre. Empezamos el segundo y último capítulo de la temporada 97-98 y hoy lo vamos a cerrar con una entrevista con el actual presidente Joan Collet, entre otras cosas porque en esa temporada Joan Collet entró en el Consejo de Administración del Español. Ustedes recuerdan que en la 93-94 hablábamos con él y en aquel momento el que es ahora presidente blanquiazul era simplemente presidente de la Peña de Argentona. Fueron pasando los años y en la 97-98, el primer año de Montjuïc, el año que Daniel Sánchez Llibre ocupa la presidencia, entra como consejero del área social Joan Collet. Lo guardaremos para el final de este especial porque también queríamos hablar con uno de los jugadores que fue importante en la cantera del Real Club Deportivo Español, como fue Quique de Lucas. Recuerden que este es el último capítulo de la 97-98, el año en que José Antonio Camacho llega nuevamente al Real Club Deportivo Español, que acabamos en el puesto décimo de la clasificación general y que fue nuestro primer año en Montjuïc. Un año difícil, pero que no estuvo nada mal, comparado con alguno que luego vino y que recordaremos, por supuesto, en este especial 20 aniversario de Tiempo de Español. Ahora, después de la pausa, escuchamos a Quique de Lucas hablando de su recuerdo en su debut también en Primera División en el último partido de esa temporada frente al Valladolid.
Carretilles TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo d'Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretilles TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretilles TR, grans productes, millor servei.
Sí, me acuerdo del partido, del postpartido, del prepartido también, sí, tanto que sí.
Bueno, pues recuérdanos un poco a todos los oyentes cuál fue ese partido.
Pues fue un partido, bueno, el último partido de liga, el equipo prácticamente, pues bueno, ya había hecho los deberes y ese año pues la gente de la cantera pues estábamos recibiendo premios deportivos, por llamarlo de alguna manera, y ese día me tocó a mí, por las bajas también. Bueno, también entiendo yo por el trabajo que se había hecho durante todo el año y fuimos bastantes, ¿no? El B a jugar a Valladolid, ¿no? Y bueno, pues, fue una experiencia pues única en cuanto a que es la primera vez que lo vives y en que para ti todo es nuevo, vas con los profesionales en un ambiente pues mucho más, pues eso, profesional y fue muy bonito, ¿no?
23 minutos jugaste.
Sí, señor. No sé si fue por Quique Martín, puede ser.
Podría ser. Ese dato no lo tengo aún, pero bueno.
Sí, si no se fue por Quique, sería, sí, o por Luis, sí. Y sí, bueno, el partido empate a cero, y bueno, ha sido ya finalizar, un típico partido de finalización de temporada, objetivos cumplidos y bueno, en cuanto al equipo fue así, a nivel personal, pues para mí fue una final o una prueba en el que, bueno, pues 20 minutos puede significar mucho para un chico joven en el que voltea la oportunidad de demostrar, ¿no?
Por supuesto que los recuerdos de la 97-98 a nivel personal son posiblemente uno de los mejores de tu vida porque fue tu debut en Primera División, ¿no? Y eso, quieras o no quieras, Quique, marca.
Sí, hombre, marca el inicio de, o lo que tú esperas que sea el inicio de una carrera larga y exitosa y sobre todo pues que te llene como profesional, ¿no? Que en mi caso es así como ha sido, ¿no? O cómo está haciendo, ¿no? Pero bueno, a pesar de la edad, porque éramos muy jóvenes y que todavía no había ese ADN en el club de cantera o se estaba iniciando ese ADN en el club de cantera, pues quieras o no, eres un pasito más a nivel de club para seguir refortaleciendo ese sentimiento de cantera y a nivel personal, pues bueno, la recompensa un año bastante bueno, a una edad joven y compitiendo con gente muy buena, ¿no?
Estamos hablando, Quique, que hace 16 años de eso, ¿eh? Parece que fue ayer. Son 16 años, ¿eh?
Sí. Bueno, no sé cómo al final sabes si es algo terrible que el tiempo pasa muy rápido o todo lo contrario, ¿no? Que pasa tan rápido porque ha sido todo muy bueno, ¿no? Yo prefiero pensar así, ¿no? Que ha sido tan rápido porque la verdad que yo por lo menos lo he disfrutado mucho, ¿no?
De aquella temporada, ¿tienes algún recuerdo especial, independientemente, Quique, de ese debut que para ti fue lo más importante? Por ejemplo, Camacho en el banquillo, algún compañero en concreto.
Sí, sí, exacto. Bueno, fue la no sé si consagración, pero sí la confirmación pues de jugadores pues como Raúl, como Sergio, pues bueno, que ya llevaban un tiempo ya intentando consolidarse dentro del equipo, lo consiguieron, entonces pues bueno, dejaron la puerta entreabierta para los que vinimos detrás, con lo cual eso siempre ayuda porque al final pues subimos bastante, si no a la vez, en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Entonces eso siempre ayuda mucho, ¿no? Al grupo y sobre todo a la gente joven a hacerse quizá un poco más rápido profesional de alguna manera, ¿no? Entonces bueno, fue un año difícil porque bueno, son edades en las que si no demuestras lo que la gente espera de ti, pues parece ser como que ya no vas a demostrarlo nunca, con lo cual pues bueno, sientes una presión quizá añadida, pero el año salió bien, todos pues yo creo que más o menos entre todos o todos conseguimos nuestros objetivos personales y a nivel de club también, ¿no?
Yo creo que Quique, que tú jugaste un partido en Sarriá, pero fue con el filial, no sé si me equivoco.
Con,
¿no?,
el filial, sí, con el filial, sí. Con el juvenil también jugamos alguno, y entrenamientos bastante. Sí.
Pero claro, no
con
has podido...
Con el primer equipo nunca.
No, claro, y tu debut se produce en Valladolid, por lo tanto eso que hasta el año siguiente no debutas en Montjuïc.
En casa debuto ya en Montjuïc a la temporada siguiente. Y bueno, es una pena no haber podido jugar con el primer equipo en Sarriá. He estado como espectador muchísimas veces, pero bueno, yo creo que es un recuerdo de todos los pericos los que pues, sentimos al final la historia de Sarriá y todo el proceso que ha habido hasta ahora, pues bueno, yo creo que es bonito también recordarlo a veces, ¿no?
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Español en el seu 20è aniversari.
¡Coro!
Carretillas TR. Tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR. Grans productes, millor servei.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisquería en casa.
Hoy la sonrisa Danone la vamos a adelantar un poquito porque al final, repito, de este especial Tiempo de Juego Español, en este último capítulo de la 97-98 les vamos a dejar con esa entrevista con el presidente Joan Collet, que además coincide un poquito con el tema del derbi, aunque recuerden que este programa también lo van a poder escuchar el próximo miércoles, pero hoy coincide viernes, Día de Todos los Santos, con el derbi, un derbi que, por cierto, solamente el presidente Collet se perdió una vez, y fue curiosamente el primer año del Estadio Olímpico de Montjuïc por una promesa que había hecho. Eso le trajo problemas a Joan Collet. Para acabar con Quique de Lucas, buscamos la sonrisa de Danone. Quique de Lucas, recuerden que fue un jugador importante en el Español durante aquella época, después de su debut. Tuvo varias fases también después de su marcha. Y creo que de los canteranos ha sido uno de los más representativos, sobre todo por su forma de ser, por su carácter. De todo esto también, aunque sea brevemente, nos hablaba Quique de Lucas de lo que para él ha significado y sigue significando el Real Club Deportivo Español. Con la sonrisa, Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español. Danone, siempre alimentando sonrisas.
No ha cambiado mucho en cuanto a la organización del club, lo que hay internamente, ¿no? Que al final nunca acaba de haber una sinergia entre todos como debería de ser, pero sí es cierto que el club ha crecido mucho en masa social, muchísimo, no se puede ni comparar, y luego, se ha socializado mucho lo que es el estadio, ¿no? Que al menos, por lo menos ahora la gente tiene algo en lo que identificarse, ¿no? Luego, pues durante el camino han pasado muchísimas cosas, muchas de ellas, pues desgraciadas, ¿no? Pero también cosas buenas, ¿no? Y al final, pues hay que intentar no pensar mucho en lo malo y sí en lo bueno, ¿no?
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tamote, cerra Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Lo prometido es deuda y como final de este especial, este último especial de la temporada 97-98, este capítulo segundo, les vamos a dejar con una entrevista con el máximo, en estos momentos, mandatario del Real Club Deportivo Español, Joan Collet, que nos recordaba cómo estaba viviendo y cómo, sobre todo, cómo vivió la temporada 97-98, que fue su entrada en el Real Club Deportivo Español. De esto empezaba hablando Joan Collet.
Sí, sí, va ser, bueno, precisament el juny del 97 hi va haver-hi el canvi de president del senyor Perelló, que va, i després va agafar la presidència el Dani, i jo vaig entrar en el Consell d'Administració ja des del primer dia amb el Dani, que recordo que encara vam fer dues o tres reunions a l'estadi de Sarrià abans de que anés a terra.
Suposo que la trucada del Dani, no sé si et va sorprendre o no la primera vegada, i el Dani et va dir, Joan, conseller de l'Espanyol, com va ser una mica tota la història de convèncer-te perquè siguis conseller de l'Espanyol?
Home, la veritat és que una cosa d'aquestes no t'han de convèncer massa, perquè és un tema que ja el vius amb passió de tota la vida, i m'imagino com la majoria de socis, doncs, que quan t'arriba aquesta oportunitat, doncs no t'ho penses. Jo en el Dani el vaig conèixer, doncs, crec que dos o tres anys enrere, per temes comercials, i, bueno, ja vam començar sempre que, doncs, que jo li feia alguna visita a veure si podia vendre, doncs parlàvem de l'Espanyol, com és normal, i, bueno, jo me'n recordo un dia que va dir, ostres, si algun dia jo sóc president, doncs m'agradaria que vinguessis amb mi, que estiguessis al Consell d'Administració. Però, clar, també, ja sabem, doncs, aquells anys van ser uns anys molt, molt, molt convulsos, no?, i de molts problemes, i, bueno, com diu el Dani, ell fins a l'últim moment no es va decidir, però sí, la veritat és que quan va venir l'oportunitat i m'ho va dir, doncs, per mi va ser una gran alegria i un honor.
Bueno, i passada a ser president de la penya d'Argentona, a ser conseller, va ser un canvi important a la teva vida.
Sí, la veritat és que sí, perquè amb el tema de la dedicació molt, realment que el primer que vaig fer va ser, doncs, parlar amb els companys de la Junta de la penya d'Argentona. Jo vaig dimitir com a president, que precisament aquell any, al cap de quatre dies, es feia la primera mongetada, que, bueno, que havia sigut des de la meva presidència, que vam dir de fer-la, i al final no la vaig ni poder presidir, la primera mongetada, sinó que ho va fer el Jaume Lladó, i que sí, va ser un canvi, perquè tot i que aquella època ser president de penya, i els que són presidents de penyes que ho eren en aquells moments, hi havia molta feina, perquè no, els rebuts no estaven domiciliats, vull dir, un president de penya, jo me'n recordo com a mínim tres o quatre vegades l'any anar per totes les cases d'Argentona, quan era renovació de carnet, quan hi havia les jornades econòmiques per treure les entrades, quan tenies que anar a vendre loteria, quan tenies que organitzar tocar cada diumenge, vull dir que feina n'hi havia, però naturalment que la implicació és molt diferent quan ja entres en el Consell d'Administració i bueno, doncs clar, les tasques i la responsabilitat és una altra.
Qual va ser la primera tasca teva al Consell?
Bueno, jo vaig entrar en l'àrea social i representa que era el conseller responsable, doncs, de la relació, doncs, amb les penyes. En aquell moment recordo que el president de la Federació de Penyes era el Josep Ramió, i bueno, doncs jo era responsable d'aquesta
relació. El Ramió o el Nos?
No, el Josep Ramió.
El Ramió primer.
Sí, sí. Sí, sí, Ramió. I a més ho recordo amb ell, hem rigut més d'una vegada perquè, clar, vam agafar tot el canvi de Sarrià a Montjuïc. La preparació dels locals. Van tenir un local els de la Federació de Penyes. Tenien un local els veterans. Vaig estar negociant amb les penyes i la veritat és que una de les primeres, un dels primers hidrals, per no dir d'una altra manera, un dels primers problemes grans que vaig tenir és que la Federació de Penyes, que no recordo si em va arribar a dimitir o em va presentar la dimissió perquè no ens posàvem d'acord, amb el tema del local, a mi des del Consell d'Administració doncs també em deien, bueno, més o menys les ordres eren, escolta, el local ja està, i la federació em demanava doncs que el club es fes responsable també del tapun, de la llum, i bueno, la veritat és que vaig entrar una miqueta de perdillo, em va agafar pel mig, i una de les primeres sorpreses va ser quasi que per ser divisió, pues sí, he tingut una bona entrada.
Ya. Estamos hablando de la 97-98 en este segundo capítulo, que es el paso importante del club de Sarrià a Montjuïc. Y luego, Joan, la situación del socis, que va tindre una baixada important. L'altre dia va dir al Dani, en l'especial de la temporada anterior, que de Sarrià a Montjuïc al final van quedar 17.000. I era una tasca important per tu, també.
Sí, sí, no ho recordo, això. Jo, la veritat, ho sé perquè ho he sentit a dir, que vam anar amb 16.000 i pico de socis de Sarrià Montjuïc, que, bueno, i la veritat és que tothom ens donava per morts. En aquell moment, home, jo penso que el club estava passant uns moments molt difícils després de caure a Sarrià, perquè, bueno, econòmicament, doncs, estàvem molt malament, patrimonialment estàvem encara pitjor, socialment, imagina't un club doncs, amb 97 anys d'història que tenia doncs, 16.000 socis només i deportivament feia 57 anys que no guanyàvem res. Imagina't en aquells moments, doncs, a més, deixar la casa teva, deixar Sarrià i anar-te'n en un estadi olímpic de 54.000 seients. Bueno, jo recordo que ens donaven per mort. Pues al final l'estadi de Montjuïc va servir com a rellançament del club, també.
Qual va ser la primera sensació que vas tindre, Joan, quan vas arribar a Montjuïc?
Home, el primer que vaig pensar que allò no era un camp de futbol, allò era un estadi olímpic que aprofitaven per jugar a futbol. Et donava una miqueta la imatge de bueno, pues, què és el que hi havia, que no es podia fer res més. Me'n recordo des del primer moment... Bueno, molts problemes a l'hora de negociar coses, perquè allà ja hi havia també l'empresa municipal que gestionava tot el tema de l'estadi. Ja et dic, jo des de la meva àrea social i de penyes tampoc ho vaig viure en primera persona tot això, però sí que problemes, i me'n recordo també un dels primers problemes que em vaig trobar quan va arribar a Montjuïc va ser tot dels autocars de penyes. Vam fer una prova, aquell any, si no recordo malament, el primer partit va ser el Ciutat de Barcelona contra el Milan, i es va fer la prova de deixar tots els autocars a baix, el que en deien el sot del migdia, em sembla, a baix de tot.
Sí, sí.
I bueno, recordo que jo aquell partit el vaig baixar amb l'autocar de la penya d'Argentona per veure una miqueta tot com estava, i bueno, me'n recordo que, bueno, clar, la gent em coneixia, i quan es va acabar el partit i vam baixar i vaig arribar als autocars, hi havia com 8 o 9 presidents de penya que m'estaven esperant. Em van fotre un escàndol dient que era una vergonya, que els autocars no podien anar allà, que hi havia gent gran, que tenien que fer una... Però és veritat, eren 700 o 800 metres de pujada, que era un problema, que no, i bueno, dic que ja està, dic que ja tinc el segon problema a sobre. No sé si que ell va ser el primer.
No te arrepentiste entonces de decirle a Dani que aceptabas ser conseller?
No, home, no. Jo tampoc, els problemes s'han d'afrontar i tampoc mai he girat la cara quan n'he tingut algun, no?
Era complicat, Joan, el pas de Sarrià a Montjuïc, eh?
Era molt complicat, ja et dic, jo no tenia un pes específic gens gran ni gens important a dintre del Consell, però em consta doncs, que tota la gent que va fer les negociacions, més bé o més malament, però que totes les negociacions va ser complicat fer tot això. I bueno, això també em va obligar doncs, a anar a parlar amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Guàrdia Urbana, també un dels primers reunions importants que vaig tenir, i vàrem aconseguir que els autocars aparquessin, doncs ja a partir del primer o segon partit van aparcar tots a dalt i la gent bueno, només tenia que caminar... Molts amb 40 metres estaven al seu seient.
Bueno, luego va sortir el problema de les escales mecàniques, la llum... Te'n recordes també,
sí,
no?
Sí, tot eren problemes. Me'n recordo que vam començar també amb el tema de les llançaderes. La veritat és que va ser complicat, i a més, complicat gestionant 16 o 17.000 persones. Imagina't, clar, va ser molt més complicat. Bueno, la tecnologia també estava molt més avançada, però imagina't com vam gestionar, doncs, de Montjuïc a l'estadi que estem ara, amb 29.000 socis, no? Però sí, la veritat és que van ser molt difícils. Home, el tema de Sarrià no es borra en un mes, ni en dos, ni en dos o tres anys. Vull dir que tots teníem present el que havia passat, com estava el club, i bueno, l'únic que pots fer és lluitar per no, perquè saps que no pots baixar la persiana, perquè el club és el que és i s'havia de tirar endavant. I bueno, la veritat és que es va fer una gran tasca i bueno, pues, aquí estem.
Te'n recordes quan socis van acabar la temporada? De 17.000, si van augmentar una miqueta més, alguna aprovació que van fer? Sí, la primera.
No te'n recordes. La veritat és que no ho recordo. Jo més o menys he fet els meus números i pensa que vam arribar allà amb 16.000 i pico, no arribàvem a 17, vam marxar amb uns 29. Bueno, l'Espanyol va guanyar uns 1.000 socis cada any. El promís va ser uns 1.000 socis, em sembla que vam estar allà 13 temporades.
Sí.
Aquest va ser el promig, vull dir que almenys això vol dir que sobretot socialment l'Espanyol va créixer molt allà a l'estadi de Montjuïc.
Bueno, ya para concluir esta digamos entrevista, recuerdo de lo que fue la temporada 97-98, la primera vez que el actual presidente Joan Collet asumía un papel de responsabilidad, un cargo de responsabilidad en el club, que fue en esa temporada el paso de Sarri a Montjuïc como consejero del área social.
Javier, perdona, i el vicepresident primer en aquell moment i el jefe de l'àrea social era José Manuel Lara. Era José Manuel Lara, vull dir que es treballava, es treballava amb ell i la veritat és que es van fer moltes coses.
Bueno, luego Lara en su momento te vetó en el famoso Windsor, eso ya será historia de otro especial, porque estamos en la 97-98 y coincidiendo que esta entrevista va a salir el hoy viernes, en el día del derbi. Me gustaría que el actual presidente y en aquel momento responsable del área social, Joan Collet, explicara un poquito a los oyentes también cómo vivió ese derbi, porque me parece, recordemos que ese partido acabó 1-1, gol de Sergio González con la famosa camiseta que se levantó, que salía una jarra de cerveza dedicada a unos amigos. Joan Collet no va estar al derbi.
Doncs no, la veritat és que no, i t'haig de dir una cosa. Jo començo a anar a Sarrià amb el meu pare l'any 72-73, aquell famós any, ja havia anat abans, més saltejadament, no? Però per anar-hi ja vaig començar a anar cada 15 dies a Sarrià, va ser la 72-73, que vam estar a punt de quedar campions. Doncs et puc dir que des d'aquest any, des de l'any 72 fins ara mateix, el 2013, si hi han hagut 40 derbis o 40 i pico, només m'he perdut aquest. I va ser una promesa que vaig fer, doncs que, bueno, que per mi va ser un sacrifici, no?, deixar d'anar a aquest derbi, i va ser una promesa personal que vaig fer i la vaig tenir que complir, amb la mala sort, si no recordo malament, de que aquell any va ser el famós any també del passadís del Barça, de que hi havia jornada econòmica, que la gent es va queixar molt de que en una jornada econòmica fer pagar el soci i a més fer el passadís i tot això, hi va haver-hi un boicot, si te'n recordes.
Sí, sí.
Doncs bueno, doncs jo per complir la meva promesa tampoc vaig anar al camp, que ja et dic que va ser per una promesa personal.
Joan, et pots saber la promesa?
Sí, bueno, jo normalment em faig més dura, no? Però va ser l'any anterior que, si te'n recordes, i vam estar a punt de baixar a segona també, amb el Paco Flores, al final ens vam salvar.
Sí.
I vaig prometre, doncs, això, que si ens salvàvem, doncs el proper any no aniria al derbi.
La promesa una mica estranya, no?
Bueno, pot semblar, però ja et dic, Javier, jo per anar al derbi i fer tonteries, m'he guardat permís estant a la mili, m'he fet moltes coses, vull dir que per mi va ser un sacrifici i et puc dir ara que després de 40 anys només m'he perdut aquest. Segurament que em vaig fer alguna altra de promesa, però bueno, al final aquesta la vaig complir i va ser la primera gran bronca que vaig tenir amb el senyor José Manuel Lara en el Consell, perquè ell es va pensar que jo no vaig anar al camp per solidaritzar-me doncs amb tots els socis i tot això.
I això que era de l'àrea social?
Bueno, sí, ell va dir que estava molt mal fet el que havia fet i jo li vaig dir, escolta, ha sigut una promesa, no res que jo estigui d'acord, que jo tampoc estava d'acord, naturalment, a fer un passadís que sí que ho puc fer, però no sobre una jornada econòmica i que el soci tingui que pagar. I bueno, ell, que jo hi estava en contra d'aquesta mesura, però que jo la respectava si la majoria del Consell deia que es tenia que fer, el que passa que jo tenia una promesa i per això no hi vaig anar. I el José Manuel Lara doncs, va entendre que ho havia fet doncs, per solidaritzar-me. No? Llavors em va dir doncs, que, bueno, que això un membre del Consell d'Administració no ho podia fer i la veritat és que vam tenir una...
Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes
8:26, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos aquí el punto y final a esta temporada 97-98. Ya te empezamos, ya estamos preparando la 98-99, la temporada donde Marcelo Bielsa se hace cargo del primer equipo durante 6 partidos, donde luego llega a Brindisi de una terna entre Carpegiani, capitano, y Miguel Ángel Brindisi, y acaba la temporada el equipo siendo 7º, a punto de meterse en UEFA. Por cierto, que desde aquí hago un llamamiento y le pido con todo el cariño del mundo al que en aquel momento era director general, Fernando Molinos, que acepte la invitación de una entrevista, porque solo tenemos que hablar de eso. Mire, me está llamando ahora una persona que no puede decir quién es, hablando del tema de Fernando Molinos. 8:27, por cierto, que no se me olvide tampoco que en esta temporada jugó en el Español un tal Samuel Eto'o. ¿Se acuerdan ustedes? Jugó unos minutos en un partido de Copa del Rey. El entrenador era Miguel Ángel Brindisi y no lo quería. Un día entrenando, no le dio ni el peto y se volvió a Madrid. Samuel Eto'o tenía 16 años. Creo que eran 16 años. 8:28. Una pausa. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Recuerden que desde las 8:15 ha empezado el especial Tiempo de Juego Champions. Así que en unos instantes también nos iremos con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. A partir de septiembre, aprovecha las ofertas del Hotel Peralada Wine Spa Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa Golf. El sueño existe.
La Federación Española de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica recomana incloure el iogurt dins del consum diari variat de làctics.
Jo prenc un iogurt al dia perquè sé que és bo per la meva salut. I mira, estic fet un xaval.
De raons per prendre un iogurt al dia, n'hi ha moltes.
Un iogurt al dia, salut i alegria, especial si conserva el dani.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas. Siempre con el Español.
La Federación Española de Sociedades de Nutrición.